Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Jessica, tengo 25 años, soy de Almería y trabajo como recepcionista. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Y aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es el típico día plasta. Un día de esos en los que en las redacciones decimos que no ha pasado nada, que más de lo mismo, solo que un poquito peor. La guerra sigue en la barbarie ya directamente terrorista de Putin. La campaña electoral continúa en su demagogia. Las previsiones económicas se mantienen entre el pesimismo y la incertidumbre. No sé qué es peor. El Poder Judicial continúa hecho trizas, aunque parece que se vislumbra, estaría cerca un acuerdo en la componenda entre el gobierno y el PP. La ley trans profundiza en el abismo y el mundo, bueno, ya lo sabes, madre mía, cómo está el mundo. Así que, como es el típico día plasta, me voy por la tangente y he seleccionado un puñado de noticias de esas de las que apenas se habla, pero que me llaman la atención. Uno, sobre los fondos europeos. Un par de días después del aviso de Bruselas por lo mal que lo estamos haciendo, María Jesús Montero, o sea, Sánchez, deciden dar un giro a la supervisión del control del plan y el Consejo de Ministros nombra a Jorge Fabra nuevo director general del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, o sea, el jefe del reparto de los fondos. Este señor Fabra sustituye en el puesto a Rocío Frutos, nombrada en 2021, cuando se puso en marcha toda la maquinaria para acelerar la llegada del dinero europeo. Bueno, en teoría tras el COVID, ya lo sabes. Fabra, ni qué decir tiene, viene de la factoría de Moncloa Productions, en el fondo, un desastre de organización y un pulso entre Nadia Calviño y María Jesús Montero. El resumen, ¿tú conoces a alguien que haya recibido un euro, uno, de esos fondos europeos? Segundo, esta es muy buena. El gobierno reduce a 10 el número de jornadas cotizadas necesarias para cobrar el PER. Sí, sí. El subsidio por desempleo o la renta agraria que beneficia a trabajadores eventuales del campo en Andalucía y Extremadura. Antes era de 20. Desde ayer, 10 peonadas. Lo recoge, atento, el Real Decreto Ley por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de la energía y contribución a la reducción del consumo de gas. O sea, que el plan para reducir el precio de la energía incluye la rebaja de 20 a 10 peonadas para cobrar el PER. Ahora tú, autónoma, tú, clase media trabajadora, pide que te rebajen también la mitad de horas de trabajo, la mitad de impuestos, la mitad de IVA. Prueba y verás. Y aún dirán que no están comprando votos. La última, con el PER. 3. Leo en el Confidencial Digital. Sánchez suspende su gira por España. Los varones no quieren recibir más abucheos. Los líderes regionales del PSOE han trasladado a Moncloa que cuando acompañan al presidente tienen que escuchar pitidos, mientras que si van solos, pues no les abuchean. Los dirigentes regionales y locales del PSOE han pedido a Moncloa, y han conseguido, cancelar la gira de Sánchez por España para pisar la calle. Han reclamado al equipo del presidente que, por favor, se abstenga de viajar a sus territorios porque no quieren recibir pitadas. Si yo fuera Fernández Vara, García Page o Lambán, en efecto, habría pedido lo mismo. 4. Sobre la guerra en Ucrania y en Europa. Berlusconi es, comillas, el primero de los 5 verdaderos amigos, cierro las comillas, de Putin. Sí, lo dice Berlusconi en plena formación del gobierno de Italia y con él mismo participa en la negociación. Hemos conocido estos elogios de Berlusconi hacia Putin. Dice que es una persona pacífica y sensata. El partido de Berlusconi lo desmintió, pero luego la agencia La Presse publicó los audios con la voz de Berlusconi. Después de mucho, se escucha decir, he retomado un poco las relaciones con el presidente Putin, que por mi cumpleaños me ha mandado 20 botellas de vodka y una carta amabilísima. Le he respondido con botellas de Lambrusco y una carta igualmente gentil. Berlusconi asegura además que el presidente ruso le considera el primero de sus 5 verdaderos amigos. Berlusconi en Italia. Aquí Podemos en nuestro gobierno, más Irán, Venezuela, todos ellos de un modo u otro pro-Putin. ¿Qué puede salir mal? Y 5, mi postdata. El Parlament de Cataluña se ha posicionado hoy a favor de un detenido acusado de pertenecer al movimiento salafista, detenido por peligro para la seguridad nacional de España. La mayoría formada por Esquerra, Junts y la CUP, más los comunes, han conseguido que la Junta de Portavoces del Parlament apruebe una declaración de apoyo al tal Mohamed Said Badoui, conocido como el salafista de Reus, detenido por la policía y sobre el que pesa una orden de expulsión. Este hombre de 40 años es marroquí, reside en Reus, está detenido en la comisaría de La Verneda en Barcelona a la espera de si se ordena su expulsión de España. Todo ello en base a un informe de la policía que determina que Badawi es un peligro para la seguridad nacional. Ayer fue detenido junto a otro líder de la comunidad islámica. Repito, el Parlament de Cataluña apoya al salafista de Reus, detenido por amenazar a la seguridad nacional. ¿Te acuerdas de dónde fue el último atentado islamista en España? Sí, en las Ramblas. Bueno, pues estos son los socios.
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 19 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Putin decreta la ley marcial en los 4 territorios ucranianos anexionados por Rusia.
Se restringen las libertades y se refuerza el poder del ejército. En una de esas zonas, en Jersón, se están evacuando a civiles ante el avance de las tropas ucranianas. Putin acusa a Zelensky de no reconocer la anexión de estas regiones y negarse a negociar. Ojo, Putin acusa a Zelensky de no negociar. Hay que ser cínico.
Bruselas prepara sanciones contra Irán por apoyar a Rusia en la guerra de Ucrania.
Hay pruebas suficientes de que se han utilizado drones de fabricación iraní en los ataques contra civiles de los últimos días. Teherán también ha enviado personal militar a Crimea para entrenar al ejército ruso.
Dimite la ministra británica de Interior mes y medio después de asumir el cargo.
La decisión pone contra las cuerdas a la primera ministra británica, Liz Truss, que de momento descarta dejar su cargo. Esta misma mañana, la premier ha dicho en el Parlamento que es una luchadora, no una desertora, tras el fracaso de su plan fiscal.
El gobierno francés aprueba los presupuestos para 2023 por decreto sin someterlos a votación.
Está buena. No tiene mayoría en la Asamblea y se ha acogido a un artículo de la Constitución que permite aprobar las cuentas sin que se voten. La oposición tiene ahora 24 horas para imponer mociones de censura que podrían poner en peligro el gobierno francés.
La inflación de la eurozona sube hasta el 9,9%, es un nuevo máximo histórico.
A pesar del récord, es una décima menos de lo previsto. Se ha producido una subida generalizada de todos los precios, sobre todo la energía y los alimentos frescos. La mayoría de países tiene una tasa por encima del 10%.
El precio de la luz se mantendrá mañana en los 88 euros el megavatio hora.
Detrás de estas cifras está el precio del gas. No es necesario compensar a las centrales que producen electricidad quemando la materia. Su coste es inferior a los 40 euros que fijó el gobierno como tope.
Yolanda Díaz asegura que el Poder Judicial tendrá vocales propuestos por Podemos.
La vicepresidenta cree que se va a cumplir el acuerdo que tienen con el PSOE. También habrá cuota de partición en el reparto con el PNV. Desde el PP esperan que el acuerdo sobre el Poder Judicial llegue pronto y al parecer podría ser cuestión de días.
Un análisis de ADN muestra por primera vez el mapa genético de una familia neandertal.
Se han recuperado fragmentos de huesos y dientes de 13 individuos hallados en 2 cuevas de Siberia. Entre ellos se ha conseguido identificar a un padre y a una hija. Vivieron hace 54.000 años en una zona clave para la caza. Las mujeres abandonaban el clan en edad de reproducción y los hombres se quedaban. Y nos quedan los deportes.
Tenemos en juego jornada de liga. Acaba de empezar la segunda parte del Valladolid 1, Celta 1 y el Cádiz 0, Betis 0. Está también a punto de empezar el Real Sociedad Mallorca, que se ha retrasado por algunos problemas médicos de algún espectador que estaba en la grada. Y para las 9 está el Elche, Real Madrid y baloncesto, jornada de Euroliga. A las 8:30, Baskonia y Estrella Roja. Y a las 9:45, Real Madrid, Olympiacos.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Tanto hoy como mañana jueves, precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el oeste y sur de Galicia, oeste del sistema central, áreas montañosas del noroeste de Castilla y León y Pirineos. Temperaturas que son ligeramente más bajas. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 14 grados y máximas de 27 grados. Viento fuerte en Galicia y áreas de montaña del centro y norte peninsular.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Más de 28.000 personas no tienen un hogar en España y son atendidas en alojamientos asistenciales. La mayoría viven de lo que ganan pidiendo en la calle, con el apoyo de las ONGs. En muchos casos la cantidad no supera los 300 euros al mes. Ana Palacios.
La mayoría tienen una media de edad de 45 años, casi la mitad son extranjeros y sobre todo hombres, pero también ha crecido el número de mujeres sin hogar. Clara, nombre ficticio, tiene 28 años, llegó hace 3 a nuestro país y ha pasado por 6 albergues.
Mi situación pues es en estado de albergue. Yo llegué en noviembre del 2019. Pues no tenía dónde ir, ya estoy en esta pensión, solamente para mujeres. Tengo una cama.
Ceuta es la comunidad autónoma donde más personas viven en la calle frente a la Comunidad Valenciana. Más de la mitad de los que no tienen hogar tienen la educación secundaria y la gran mayoría están ahora mismo en paro.
Los miércoles ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El INE ha presentado la proyección de la población de España para dentro de 50 años. Son muchos los datos a analizar, pero entre todos ellos llama la atención uno: el aumento de personas centenarias. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, Esteban, un resumen de los datos.
Pues sí, porque yo he oído hablar de mucho en cuanto a estos datos, pero no he oído hablar de los mayores de 100 años. Uh-huh. Y si analizamos lo que pasa en los próximos 50 años con los mayores de 50 años y damos los números, nos llevamos la sorpresa de que si bien en el año 2020 teníamos 17.308 centenarios, cuando extrapolamos al año 2072, ojo, se nos van a 226.931 centenarios, o lo que es lo mismo. En 50 años, el mundo de los centenarios ha aumentado nada más y nada menos que en casi 210.000 personas. Ni que decir tiene que esto representa un problema, todo un reto para lo que es la sociedad, para lo que es el mundo de la política y no te quiero ni que decir para lo que es el mundo de la ciencia y de la salud.
Claro, y para el dinero también. Oye, por sexos, ¿cómo es la división de esos centenarios?
Sí, aquí podíamos pensar que según van pasando los años, pues las mujeres pues no nos van tomando tanta ventaja. Si ellas siempre viven más que nosotros, pero bueno, cuando tenemos más de 100 años viven mucho más que nosotros, Ángel. Fíjate, si también damos números que yo creo que sería lo mejor, pues aquí hay que decir que la mujer gana al hombre por una goleada aplastante. Ellas representarán 178.870 centenarias frente a tan solo 48.061 centenarios.
Caramba, el 4 o 5 veces más casi. Oye, sí. ¿Por qué la mujer vive muchísimo más que el hombre?
Bueno, pues esta es la gran pregunta y se está estudiando mucho sobre ello. Ya tenemos pues distintas conclusiones. Bueno, lo primero que habría que decir es que en un trabajo realizado hace bien poco y publicado, bueno, en el año 2021 y publicado en una revista importante en Science, pues se comenta cómo de todas las especies que tenemos, animales, en 101 de ellas, siento una especie de animales, pues la mujer, bueno, en este caso el sexo femenino, vive más que los hombres. Y se estima que en torno a un 18,6% más. En el ser humano esto es un poquito menos y es un 7,8% más. Pero ¿por qué? Bueno, hay distintas teorías. Una teoría está clarísima, está centrada en el mundo de la testosterona y los estrógenos, por lo tanto las hormonas. Con la testosterona, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, se ha visto en el laboratorio que cuando trabajas con ratones y los castras, pues estos viven bastante más que los que no están castrados. En Estados Unidos, en instituciones psiquiátricas, a los que se le habían... A algunos miembros de ahí, que a los que se habían realizado la castración, se vio como ellos vivían también 14 años más que los que mantuvieron sus gónadas. También esto pues se ha visto cuando estudias el mundo de los eunucos. Pero bueno, yo creo que el mundo de las gónadas hay que dejarlo tranquilito y tenemos que ir buscando otras cosas, por no ir por lo tremendo. Mm-hmm. Y en esas otras cosas tendríamos el efecto de los estrógenos sobre el metabolismo de los lípidos, que es claro, es decir, los estrógenos protegen a la mujer y la testosterona, pues todo lo contrario. Mm-hmm. Después, por otro lado, está la teoría de la evolución y la genética.
Te iba a preguntar, la testosterona está claro. ¿La teoría de la evolución qué tiene que ver?
Bueno, pues tiene que ver. Tiene que ver porque, fíjate, y aquí tenemos un biólogo maravilloso, Tom Kirwood, él nos dice algo que está claro, y es que la hembra ha sido seleccionada evolutivamente para que viva más, pues ¿para qué? Pues para tener una mayor reproducción, uh-huh. Para que las mujeres vayan permaneciendo, o el sexo femenino vaya permaneciendo o perpetuando uh-huh. la especie, y esto parece lógico.
Testosterona, evolución y la genética, ¿por qué?
La genética, pues la mujer tiene el cromosoma X y el X, que le diferencia para marcar su sexo. Entonces, cuando falla algo en un cromosoma X, pues el otro cromosoma X va y lo puede suplir. Y esto es fácil de entender. En el hombre, pues tenemos el X y el Y. Y entonces, cuando falla algo en el X, estamos vendidos, o cuando falla algo en el Y, también estamos vendidos. Y esta sería otra de las explicaciones del porqué.
Qué bueno. Y la última. Esto merece
un programa.
Absolutamente, un reportajón del tema del día. Pero si tuvieras que marcarme 3-4 puntos que digas, la investigación sobre el envejecimiento va por aquí. ¿Qué se busca?
Mira, Ángel, se está invirtiendo miles de millones. Es algo increíble. Y todas las grandes empresas están ahí. Y tenemos ya resultados. Por un lado, tenemos los medicamentos senolíticos. Estos medicamentos serían unos productos dirigidos hacia las células senescentes, esas que están envejeciendo. Entonces van directamente contra ellas y controlan el envejecimiento. Otro dato fundamental sería el control de la inflamación. Entonces ahí tendríamos los antiinflamatorios, pues el tema de la alimentación, el ejercicio y ya por último los telómeros, y de eso sabe mucho la profesora María Blasco. Los telómeros son los extremos de los cromosomas, es como ella lo dice muy bien, como cuando tienes el cordón del zapato, lo del final, que cuando se va rompiendo ese plástico va alterando lo que es el cromosoma. Pero esto es un mundo apasionante.
Lo dicho, lo ampliaremos. Todos los miércoles, Salud en la Linterna con Esteban Pérez Almeida. Gracias, doctor, cuídate.
Un abrazo muy fuerte, Ángel.
Adiós, cuídate. Chao, chao. ¿Has tomado nota?
Muchísimo. Me ha dejado un poco preocupada porque, voy cumpliendo años, Ángel, y
las inflamaciones y todo eso.
Y aún no se recupera tan fácil de las cosas.
No, muchísimo menos.
Cada día duele más el cuerpo. ¿Qué te voy a contar que tú no sepas?
No, perdóname, chaval. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Antonio Garamendi, presidente de la OCDE, aquí con Herrera en COPE. NEC.
Ha hecho una radiografía económica de lo que está ocurriendo en el país y cómo puede afectar la política fiscal del gobierno.
Ese es el gran drama y el gran problema. Es que estamos en un espacio donde el Estado está ingresando más que nunca. Se está aprovechando de la inflación. En cambio, las empresas no lo están haciendo. El problema es que vamos empobreciendo al país y llega un momento de, por mucho que me digas que te voy a pagar, si yo no gano, no voy a poder pagar impuestos.
La vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra Pilar Alegría.
Sigue el debate sobre la ley trans, que ha dividido una vez más al gobierno de coalición. Podemos pide que se apruebe ya y desde el PSOE buscan a los culpables fuera.
Soy clara, debe de cumplirse esta ley y salir adelante. Espero que lo antes posible esta norma salga adelante.
El adversario de las feministas no somos unas mujeres contra otras. Es la ultraderecha, que tiene muy claro que quiere desde luego cercenar derechos.
Cada tal con su tema. Roberta Metsola es la presidenta del Parlamento Europeo.
Han otorgado el premio Sájarov al pueblo ucraniano. Este es el máximo galardón en el ámbito de los derechos humanos que concede la Unión Europea. Reconoce la valentía y la resistencia del país representado por Zelensky.
El premio Sájarov 2022 a la libertad de conciencia es para la valiente población de Ucrania, representada por su presidente, sus dirigentes democráticamente elegidos y la sociedad civil.
Así han recibido a la escaladora iraní el Naz Rekavi decenas de personas en el aeropuerto de Teherán.
Se han escuchado gritos de campeona después de que la deportista haya competido en Corea del Sur sin velo obligatorio en Irán. Al aeropuerto ha llegado, por cierto, con ese velo puesto en la cabeza y tapada con una gorra negra.
Y el sonido musical, Ana Torroja.
Llegaste sin avisar, como llegan los mensajes en botella.
Se titula la canción que estamos escuchando, Pasos de Gigante. Es la canción que Ana Torroja ha compuesto con motivo del concierto por ellas de Cadena 100 en apoyo a la investigación contra el cáncer de mama. El sábado, a partir de las 8 de la tarde, podremos escucharla en directo junto a otros muchos artistas.
Por el miedo de enfrentarme a mi reflejo, pero al verme en el espejo simplemente sonreí, porque aquí estoy. Me fui. Tengo una maleta llena de recuerdos.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Tengo la esperanza de quien vence al miedo. Voy como siempre, como antes, dando pasos de gigantes.
Pues mira, seguimos con el tema. Seguro que ya lo has escuchado. Día Mundial contra el Cáncer de Mama. El Museo Thyssen está siendo testigo de Arte y Salud, una iniciativa que ensalza los cuerpos afectados por esta enfermedad. En concreto lo han hecho con tres obras: La maja desnuda de Goya, Venus y Cupido de Rubens y la obra de Balduc Green, Adán y Eva. ¿Cómo? Pues mostrando los pechos de sus protagonistas mastectomizados. Sí, esta idea ha sido impulsada por la Fundación Cultura en Vena, que trata de llevar el arte a estos sitios donde no suele llegar, sobre todo en el ámbito sanitario. Juan Alberto García es el director de la Fundación y nos ha contado cómo se han creado estas obras.
Son réplicas en las que hemos intervenido a través de cirugía digital en los pechos, mastectomizándolos para ver una nueva identidad y la cicatriz como oportunidad, no como ausencia, ¿no? Entonces, desde ahí, desde ese ánimo de visibilizar y normalizar el cáncer de mama, hemos creado esta exposición.
La exposición se podrá disfrutar hasta el próximo 26 de octubre. Arte y Salud trata de romper el estereotipo del cuerpo.
Normalmente se representa lo sano, los arquetipos de lo bello, de lo correcto, etcétera, pero se esconde muchas veces esa otra cara de la moneda que vive con nosotros, que es la enfermedad. Entonces, de esta forma, a través de estas percepciones, de estos cuerpos nuevos que ofrecemos, vamos a poder reflexionar y entender de otra manera esos procesos.
También los hombres son víctimas de esta enfermedad. Ana Folguera, autora de los textos que acompañan a los lienzos, nos cuenta cómo la mastectomía masculina es la gran olvidada.
Es verdad que el cáncer de mama masculino es el olvidado del olvidado, ¿no? Y, por supuesto, hay que hacer una visibilización del cáncer de mama femenino, que es el que desgraciadamente más afecta, pero también existe en los hombres, ¿no? Por eso, una de las figuras que aparecen en la obra de Adán y Eva, el Adán está mastectomizado, ¿no? Porque queríamos también incluir esa referencia a la vivencia del cáncer de mama masculino, que también existe.
Ana ha tenido cerca esta enfermedad a través de familiares, han sido su inspiración para esos textos.
Cáncer de mama, desgraciadamente, es la enfermedad que más ha marcado a mi familia, sobre todo materna, es la enfermedad que más ha marcado. Y bueno, pues mi abuelo, por ejemplo, murió de un cáncer de mama masculino. Otras mujeres de mi familia se han visto afectadas por esto, ¿no? Entonces, bueno, también soy de una familia de sanitarios, entonces esto también me ha dado a lo largo de los años pues un acercamiento y un entendimiento de todo este proceso tan, tan complejo.
La enfermedad golpea a muchos de cerca, es evidente también el tabú que hay sobre la mesa. Por eso, este proyecto cultural ayuda a poner el tema en el punto de mira.
Todavía no estamos acostumbrados, ¿no?, a comprender un cuerpo con los procesos de la enfermedad encima, ¿no? Y eso es una cuestión terrible para la propia comprensión de la enfermedad en uno mismo, como la percepción de la enfermedad a los demás. Entonces, todo lo que pueda ser visibilizar estos procesos a través de las capacidades persuasivas que tiene el arte es un vehículo estupendo, ¿no?
Te recuerdo, el Museo Thyssen acoge Arte y Salud, una exposición que refleja los cuerpos mastectomizados de la maja desnuda de Goya, Venus y Cupido de Rubens y Adán y Eva de Baldwin Green. Las obras ponen en valor el cuerpo tras el paso del cáncer de mama, una enfermedad de la que se han diagnosticado casi 35.000 casos solo este año en España. Nos damos un paseo por las redes sociales. Sánchez suspende su gira por España a petición de los varones del partido. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues es un tema del que hablas en tu videoblog de hoy, que podéis ver en Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope. Y nos dice en este sentido, Diego: políticamente hablando, siempre he pensado que el mejor termómetro es la calle. Y para mí, que un partido de gobierno como el PSOE esté perdiendo el enganche con la gente, es quizás señal de un cambio de tendencia. Lo veremos en las próximas elecciones municipales y autonómicas.
Tiempo de análisis hoy con Carmelo Encinas, con Alejandro Requeijo, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Reque propone.
Hola Ángel, ¿cómo estás? En un rato nos escuchamos en el tiempo de opinión de La Linterna, donde seguro que tendremos tiempo de hablar de la que para mí es la noticia del día, la evacuación de ciudadanos del este de Ucrania y la decisión de Putin de imponer la ley marcial en ese territorio ya anexionado a Rusia. Todo parece indicar que se va a librar allí una batalla determinante.
Pues luego hablamos, Reque, y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, el WhatsApp de La Linterna es el 600-544-555 y también estamos en Instagram en exposito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Niloufar Saderi es una voluntaria iraní por los derechos humanos en Irán. Niloufar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El nombre de una mujer que recorre el mundo, una mujer que murió después de ser detenida por la llamada policía de la moral en Teherán. Llevaba mal puesto el velo islámico. ¿Qué significa Mahsa Amini para todas ustedes?
Es una de miles y miles de mujeres, de personas que han sido asesinadas por este régimen.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Te da asistencia en viaje, atención y defensa jurídica. Y ahora, si contratas tu seguro, te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sí?
Jefe, que hoy no voy a la oficina. Estoy afónico y me duele todo el cuerpo.
Javier, que te he dado like al story que has subido hace un minuto, tumbado en la piscina.
Puedes patinar con tu jefe, pero no con tus neumáticos. Renueva ahora los de tu SEAT desde 67 euros con 3 años de seguro gratis y disfruta de tu coche con total tranquilidad. Más información en SEAT.es.
¿Problemas de erección? ¿Crees que es algo que solo te pasa a ti? ¿Sabías que la mitad de los hombres mayores de 45 años sufre este problema? En Boston Medical Group te podemos ayudar. Confía en nosotros para que vuelvas a confiar en ti. 25 años de experiencia internacional en 8 países nos avalan. Entra en boston.es y pide tu cita hoy. Boston Medical Group.
¿Estás en un fichero de morosos? Te ayudamos a salir y si no tenías que estar, solicitamos una indemnización. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-009 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos 99 euros. Más info en visionlab.es.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Buenos días, amigo Carlos. Fósforo acérrimo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Prefiere no dar su nombre, pero se define como un superviviente en un sistema sin ayudas. Es uno de tantos que han sufrido un desahucio en España. Son más de 100 cada día, se calcula que unos 40.000 al año. Este superviviente tenía 25 años cuando decidió emprender un negocio.
Lo conseguí después de muchas trabas y muchos problemas, ya que prácticamente no tenía nada. Era un negocio casi de 200.000 euros. Y a eso le sumas que estás en un pueblo, que las ayudas son escasas, por no decir nulas.
Los comienzos fueron buenos. Los dos o tres primeros años tenía beneficios, no eran muy altos, pero le daba para vivir e ir pagando la inversión que había hecho. ¿Qué pasa? Pues que poco después empezaron los problemas.
Llegan los primeros impagos, dos o tres impagos fuertes por parte de unos clientes, el cual me hace de retrasarme mis pagos, cancelar compras, no puede pagar proveedores, y ahí empieza ya la caída libre.
A partir de ese momento comenzó a recibir cartas de los juzgados, de los bancos, de las administraciones públicas. Le exigían esos pagos con intereses tan altos que se llevaban casi toda la nómina. Nadie le ofreció ningún tipo de ayuda para poder mantener el negocio.
El sufrimiento llega cuando empiezan a acudir cartas, burofax, todo tipo de reclamaciones de juzgados, bancos, administraciones públicas, y que no te dejan respirar. Yo te puedo decir que con 150 euros he pasado muchos meses. He tenido que comer bocadillos casi a diario.
Con todo tuvo suerte, porque en estos casos es muy complicado conseguir una oportunidad laboral. Bueno, encontró un trabajo en una empresa, lleva 20 años pagando una deuda que solo crece por los malditos intereses.
Animo a todo el mundo que haya estado en estas situaciones, que poco a poco se sale. Debería haber más ayuda a personas que, por las circunstancias que sea, no le ha ido bien, y por poquita ayuda se puede volver a reconducir la situación favorable de esa persona y no abocarla a cosas que pueden llegar a pasar bastante gordas.
Hace unos años, tener una deuda era casi como condenarte a una cadena perpetua. Era imposible hacer frente al endeudamiento por los recargos, los gastos. A partir de 2015, la ley, en teoría, cambió. Nos lo explica Miquel, es abogado.
En ese año se introduce en la ley concursal lo que se llama el mecanismo de la segunda oportunidad. ¿De qué se trata? Pues, dicho en palabras llanas, pues es de la posibilidad de que el deudor pueda alcanzar el perdón, la remisión de esa cadena perpetua, mediante la condonación de las deudas a las que no puede hacer frente.
No es fácil acceder a ese llamado perdón. Hay que cumplir con muchos requisitos, demostrar que eres un deudor de buena fe. Laura Sanz es procuradora y cuenta cómo a lo largo de su carrera se ha encontrado con situaciones muy complicadas.
Se habla mucho de los desahucios express, pero la realidad es que como mínimo dura de 6 meses a 1 año. Nos da muchas veces pena en sentido de que la gente se quede sin sus viviendas y sus inseres, pero también hay otros casos en los que mucha gente lo que hace es ir de un sitio en otro, también sin pagar a los propietarios.
Claro, no todos los desahucios son lo mismo. Fracasa el negocio en este caso, te rechazan los amigos y a la angustia se suma un sentimiento de vergüenza, culpabilidad, ansiedad. ¿Cómo podemos hacer frente a una situación tan grave cuando eres honrado? Hablamos de salud mental en La Linterna con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, un desahucio, insisto, si eres honrado, marca un antes y un después en la vida. ¿Cómo afecta el estado emocional de la persona?
Pues estas consecuencias psicológicas que estas personas sufren son muy similares, ¿no?, a las que son producidas por situaciones de catástrofe, pero con una diferencia, Ángel, que en este caso no se reconocen como víctima a esta persona afectada. Además, no solo hay una pérdida material, sino que afecta al entorno familiar y a las relaciones sociales. Date cuenta que aquello que han construido con tanto esfuerzo, que forma parte de su identidad, pues se va a destruir. Y además ahí es donde se inicia una pérdida de seguridad, sintiéndose muy desprotegidos y, lo más grave, no saber hacia dónde ir.
Claro.
Como consecuencia de estas emociones que tan negativas, tan intensas, pues afecta desde el ritmo del sueño hasta la presencia de pensamientos constantes que son muy amenazantes, ¿no?, que van a dificultar hasta procesos cognitivos como pueden ser la concentración, incluso disparando los niveles de ansiedad. Pero fíjate lo que estamos viendo últimamente, conductas adictivas. Al juego, al alcohol, incluso a las drogas, ¿no?, como una forma de evadirse, ¿no?, ante esa situación.
Una vez que pierden el bien material, visto desde fuera seguramente es lo de menos, claro, estas personas pasan por un duelo, ¿no?, algo así como un hundimiento.
Sí, Ángel, pues pasa lo que se dice un proceso de duelo en toda regla, porque al final es una pérdida. Al principio no creen lo que les está sucediendo, pues como bien decía el afectado, llegan notificaciones del banco, del juzgado, entran en ese estado de shock. Además tratan de proteger la mente, pues mediante rabia, incluso agresividad. Estas personas intentan mantener la apariencia de cara a los demás, negando pues la realidad, porque tienen mucha vergüenza. Además no piden ayuda porque creen que este problema se va a solucionar, pero lo que ocurre es que el problema empeora más. A pesar de buscar soluciones, estas no llegan, se desesperan y en muchos casos llegan a estados depresivos. Y finalmente, después de intentar todo lo que está en sus manos, no les queda más remedio que aceptar esta realidad, pero que en muchos casos va a ayudar a hacer frente a nuevas soluciones o la búsqueda de nuevas alternativas.
A esa presión económica, institucional, a la lista de morosos, al rechazo de tu entorno, claro, algunos familiares, como comentaba nuestro amigo, te dan la espalda.
Apareces en todos los listados de morosos, como si fueras un delincuente potencial. Y súmale el desprecio por parte de mucha gente que antes te daba la mano. Pensarán que por qué has defraudado o has dejado perder tu negocio. Incluso parte de tu familia te da la espalda en esos momentos, porque piensan que te lo has gastado en sitios o en cosas que no debías.
Siempre preguntamos en este espacio de salud mental por el entorno y por la familia, Aurora.
Pues mira, Ángel, en la mayor parte de estos casos están implicadas las familias, pues han sido avalistas, ¿no?, con lo cual de algún modo van a arrastrar esa deuda, lo cual va a crear conflictos familiares y va a agravar más la situación. Tenemos casos en los que tienen que volver al hogar de los padres, lo cual va a restar independencia, y muchos otros casos pues interfieren en la relación de pareja, llegando incluso a la ruptura sentimental. Entonces, estas personas sienten que la vida se les complica, que no pueden más y además que no saben qué hacer o cómo hacer para salir de la situación. Su estado emocional está afectado con altos niveles de estrés, de frustración, como he dicho anteriormente, y perdiendo esa confianza, porque todo lo que hacen, nada les sale bien, no resuelven el problema, con lo cual van a perder esa motivación y esas ganas de vivir. Y sobre todo sienten muchísima vergüenza ante la familia, ¿no?
Hemos hablado del individuo, de la familia. ¿Qué ocurre a nivel social?
Pues tienen una gran vulnerabilidad social, ¿no? Están inmersos en un sentimiento de aislamiento importante. Se sienten muy solos y además se sienten fracasados porque su proyecto de vida se ha descolocado. Sus expectativas de vida se han venido abajo. Además tienen una percepción del mundo de mucha injusticia, que han perdido incluso el control de su propia vida. Entonces este aislamiento social al que pueden llegar es consecuencia también de esa inestabilidad emocional, ¿no? Se dejan llevar por esos prejuicios del qué dirán, qué pensarán los demás. En definitiva, es un referente, ¿no?, al estigma social.
Claro. Como psicóloga, ¿cuál es tu trabajo? ¿Qué haces?
Pues el primer abordaje es planificar alternativas, es decir, que rompen con ese aislamiento, que comiencen a expresar sin recurrir a esa rabia, ¿no?, o ese sentimiento de fracaso, y comiencen a recuperar la ilusión, la vida familiar y sobre todo la vida social, que es tan importante. Después va a intentar cambiar esa actitud y el cómo afrontar el problema, ¿no? Porque si el problema se ve como un reto en vez de como un fracaso, esto va a ayudar mucho al bienestar emocional. Y para ello hay que cambiar esa percepción de culpabilidad y sobre todo eliminar la vergüenza, porque la situación económica no tiene que afectar a la identidad, a la autoestima, a la valía de la persona, porque como yo interprete las adversidades voy a actuar de una manera u otra, claro, evitando pues que afecte a la integridad de mi persona.
Mira, un último audio. Cuando piensas que nada puede ir a peor, ya casi te dan la patada final. Escucha.
Y acudo a la juez. Mira, el vehículo es mi herramienta de trabajo y es con lo que estoy trabajando para poder ir pagando esta deuda. Su respuesta fue muy clara y concisa. Mientras que haya trenes y autobuses, si no trabajas es porque no quieres. A lo que tuve que agachar la cabeza sin mi coche, buscándome la vida en trenes y autobuses durante mucho tiempo.
Un día recibí una carta judicial en la que le avisaban de que le iban a quitar hasta el coche. Ante esto, cuando piensas eso, que ya nada puede ir a peor, la conclusión, Aurora, es que sí, que se puede recuperar una vida normal.
Por supuesto que se puede recuperar, porque pese a tocar fondo, estas personas van a resurgir, porque son capaces de restablecer y a pesar de lo complicado de la situación, van a salir fortalecidas, porque han aprendido estrategias y recursos de afrontamiento ante situaciones adversas, como seguramente le ha ocurrido a esta persona afectada.
Pues tomamos nota. Se puede. Salud mental en La Linterna con nuestra psicóloga Aurora García Moreno. Gracias, Aurora, cuídate.
Gracias a ti, buenas tardes.
Adiós, Ángel. Chao, chao.
Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
El aumento de los ciberataques nos obliga a todos a utilizar contraseñas constantemente y para todo. Bueno, parece que la época de estas contraseñas podría tocar a su fin. Apple, Google o Microsoft han aceptado implementar un nuevo sistema de seguridad que permitirá eliminarlas, esas contraseñas, a partir del 23. ¿Cómo se hace eso? ¿En qué se basarán esos sistemas de seguridad en el futuro? Hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿en qué consiste este acuerdo para acabar con las contraseñas?
Las famosas y tediosas contraseñas. Bueno, yo creo que se trata de dar un paso hacia un nuevo modelo de autenticación o de autentificación que, aunque ya está en uso en algunos sistemas, al menos de forma parcial, todavía no es un estándar global. Es decir, la biometría. ¿Y qué es esto de la biometría? Pues bueno, es el utilizar características físicas del usuario para autenticar o garantizar el acceso a una plataforma. Por ejemplo, la huella dactilar, nuestra cara, la voz o incluso el escáner de retina, ¿no? Y todo esto se basa, este acuerdo, en las recomendaciones y estándares que viene proponiendo el consorcio FIDO desde hace casi 10 años.
Bueno, no sabes la alegría que me estás dando, porque yo no hay manera de que me acuerde de las contraseñas. Oye, Mario, ¿qué es eso de FIDO y quiénes son sus miembros?
Pues mira, sí, la verdad es que es un quebradero de cabeza el tema de las contraseñas. FIDO es el acrónimo de Fast Identity Online en inglés, que en español sería Identidad Rápida Online. Y es un consorcio empresarial que se creó, una organización que se creó en 2013, precisamente con el objetivo de superar las vulnerabilidades y las complejidades que conllevan la gestión de contraseñas de este tipo, ¿no? Estáticas en los sistemas, ¿no? Digitales. Pertenecen a FIDO fundamentalmente las principales compañías tecnológicas de todo el mundo, incluso socios de otros sectores industriales como bancos o, por ejemplo, pongo un ejemplo, los mayores procesadores de pago como Visa y Mastercard, o plataformas de comercio electrónico como Amazon o Alibaba. O sea, los chinos también están en esto.
Mm-hmm. Oye, escucha lo que comenta sobre el sistema de contraseñas Alex Simons, es experto en autentificación, o como se diga, de Microsoft.
Las únicas personas en el mundo que aman las contraseñas son los piratas informáticos, porque son difíciles de recordar para los humanos y fáciles de adivinar para los hackers. Estamos pasando de un mundo donde los nombres de usuario y las contraseñas son el estándar a un mundo donde la autentificación sin contraseña es realmente el estándar, y usando tu cara o huella digital puede iniciar su sesión.
Fijaros lo que dice, que las claves, las contraseñas son lo mejor para los hackers, no para las personas, ¿eh? O sea, el mejor invento para los hackers. O sea, es increíble, pero es verdad, ¿eh? Y esto es porque es difícil de crear y gestionar, tanto para las empresas como para los usuarios, estas contraseñas. Y además, si la clave es complicada, pues estaremos más seguros, desde luego, pero no nos vamos a acordar de ella, la perderemos la agilidad a la hora de conectarnos, por ejemplo, desde un dispositivo móvil, porque no nos acordaremos de la clave. Si la llevamos apuntada, pues caemos en la vulnerabilidad por excelencia, ¿no? Es que llevar la puntada en un post-it, pues ya la estamos dando al enemigo. Total, que al final lo que necesitamos es algo seguro, pero que a la vez sea fácil de recordar. Y si a esto le sumamos que encima necesitamos diferentes claves para cada sitio web al que nos conectamos, una para el banco, otra para el correo electrónico, otra para las redes sociales, para cada red, pues claro, convierte la gestión segura de las claves en algo prácticamente inviable, ¿no?
Bueno, y si además las tienes que cambiar cada dos meses, pues claro, ya ni te cuento, ¿no? Lo lógico, no porque sea lógico, sino porque es lo que terminamos haciendo todos, es poner la misma clave o una clave parecida, ¿no? ¿Y los ciberdelincuentes cómo son capaces de adivinarlo?
Pues mira, Pilar, hay fundamentalmente tres vías en general, ¿no? O sea, tres caminos o tres vectores que llaman, que suelen utilizar. Por un lado, el primero, nos las pueden sacar a través de los famosos ataques de phishing, ¿no? Porque se hacen pasar por la página web legítima y al final somos nosotros los que, sin querer, terminamos dándoles nuestras claves o nuestras credenciales, ¿no? Esa es la famosa estafa del phishing. Hay un segundo camino, que es que nos pueden espiar y robarnos esta información. Fijaros, existe malware, estos virus informáticos que, una vez instalados en nuestro ordenador, son capaces de enviar al hacker todo lo que tecleamos. Todo lo que tecleamos, ¿eh? Y fijaros, aquí os cuento una novedad. Han descubierto un malware hace poco, hace el mes de agosto, que escuchando el ruido que hacemos con nuestro teclado al escribir, o sea, con el clic, 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 clic cuando tecleamos, es capaz de deducir qué secuencia de letras hemos tecleado.
Oye, me habías dicho tres: el phishing, el malware este, ¿y la tercera cuál?
Pues mira, la tercera yo creo que es la que menos podemos detectar y la que, porque se puede hacer en la sombra, a nuestras espaldas, y es la que hace realmente de las contraseñas estáticas un mecanismo de seguridad realmente débil, ¿no? Y es que pueden intentar descubrirlas directamente, pueden intentar adivinarlas. ¿Cómo? Pues con ataques de fuerza bruta o también lo que llaman ataques de diccionario, es decir, probando todas las combinaciones posibles, empezando a probarlas, o utilizando diccionarios de palabras que tengan las, como decía Pilar, las passwords más habituales que siempre repetimos. Fijaros, todos los años hace un ranking de password, de las passwords tontas. La más utilizada en el mundo y más repetida es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que os digo una cosa, un ordenador de ahora, vulgarito, un portátil, tardaría décimas de segundo en llegar a descubrir una password así.
Aunque le pongas una exclamación, un punto y una estrella.
Nada, aunque le pongas, fíjate, las combinaciones a miles por segundo, tardas nada.
Oye, ¿qué son los ataques por diccionario?
Esos son los otros que os comentaba, ¿no? Y es que lo que hacen los hackers es que tienen una base de datos, en el fondo ese es el diccionario, donde tienen todas las claves o password que se han utilizado en el pasado o más habituales, y todas las combinaciones posibles, como dice Pilar, pues añadiendo un signo del dólar o un signo de exclamación, una cosa muy típica. A veces nos obliga, como dice Pilar, a cambiar la contraseña cada dos meses, y ponemos PP01, la próxima vez ponemos PP02 y a la siguiente PP03. Claro, pues eso también son, digamos, pautas que son fáciles de descubrir. Pero es que además, y aquí hay un punto importante, si el hacker va acumulando información nuestra a través de lo que decimos en las redes sociales, o de malware, o de el poco control que tenemos de nuestra propia privacidad, lo que va haciendo es añadiendo esos datos que va conociendo de nosotros, de nuestros gustos, de nuestras familias, los va añadiendo al diccionario. Y así puede probar también, que lo hacemos muchas veces, poner como clave pues el nombre de nuestra hija, o el nombre de nuestra mujer, o de cualquier cosa que nos gusta, ¿no?
Y volviendo a Fido, Mario, ¿cómo va a funcionar este nuevo sistema?
Bueno, la propuesta que plantea Fido lo que hace es que la autenticación, cuando entramos en algún sitio, en vez de tener que rellenar un usuario y una contraseña en una página web, en Internet, lo que va a hacer es la autenticación de forma local en nuestro teléfono móvil. Es decir, cuando nos registremos por primera vez en una plataforma, da igual, estemos abriendo una cuenta de correo electrónico o nos estemos dando de alta en una plataforma de vídeo, pues lo que va a hacer el móvil va a ser, con una aplicación, crear dos claves, una pública y otra privada. El móvil se queda con la privada y lo que hace es que registra la clave pública en ese servicio en el que nos estamos intentando dar de alta. Y luego, cada vez que intentemos acceder, la autenticación se va a hacer porque el teléfono nuestro lo que va a hacer es cruzar las dos claves y cotejar que efectivamente las dos claves coinciden, la privada que tiene en el móvil con la que tiene la página web, esa clave pública, ver que todo coincide, y además con activar este mecanismo de comprobación utilizando lo que decíamos antes, algún elemento biométrico, nuestra huella, nuestra cara o lo que sea.
Oye, ¿y si cambio el móvil o lo pierdo?
Ahí has estado bien, Ángela, ahí has estado bien. Claro, fijaros que os decía antes que esto lleva más de 10 años el sistema y todavía no está desplegado por esto, porque este es precisamente el gran reto y el punto débil que tiene este modelo, ¿no? Claro, pretende que sea un sistema muy fácil de usar, porque todo lo delegamos en el móvil, muy seguro. Pero claro, parte de la premisa de que todo el mundo tenga un móvil con acceso a Internet en ese momento. Esto habría que decir que actualmente es casi ya una certeza, pero desde luego es uno de los puntos vulnerables hoy por hoy del sistema. Y una vez puesto en marcha, será el procedimiento para cambiar o añadir de móvil, en el caso de que nos hayamos perdido el móvil o cambiemos porque hemos comprado otro, el procedimiento para llevarnos esas claves de un móvil a otro, el hecho de que sea fácil o difícil es que lo que va a hacer que este sistema de Fido sea viable o no.
Y mientras llega eso, ¿qué podemos hacer para que nuestras contraseñas estén a salvo?
Bueno, yo creo que seguro que lo utilizáis todos los días, ¿no? Ya en las empresas, pero yo creo que ya se utilizan modelos que usan parcialmente estos estándares biométricos y estos modelos de que está propugnando Fido, ¿no? De hecho, ya, por ejemplo, no solo ya utilizamos la cara para acceder, o la huella digital para acceder a nuestro móvil, y también estas claves temporales de un solo uso que recibimos cuando accedemos, por ejemplo, al banco, que tenemos que meter una clave que nos viene por un SMS, ¿no? Ahora, mientras que llega el sistema completo, el sistema definitivo, yo creo que hay tres cositas que deberíamos al menos tener en cuenta. Una la has comentado tú, Pilar: cambiar las claves cada 60 días como máximo. Ya sé que es un engorro, que es un lío, pero es necesario que pongamos unas claves que no sean fáciles de adivinar. No utilicemos palabras típicas y tópicas. Por ejemplo, utilizar frases o alguna cosa que podamos recordar. Otra cosa muy importante y que ahora ya nos excusa: utilizar los mecanismos de doble factor de autenticación.
Uno, cambiar cada 2x3, 60-90 días, el doble factor de autentificación, o como se diga eso. Y claro, lo de la cara, la voz y todo eso, pues cuidadito, porque esa es otra. Algún día, pues alguno te copia la cara y la hemos liado.
Claro, en fin, imagínate que te operas.
Ah, ya, lo que faltaba. Tecnología en la linterna con Mario Yáñez. Seguro que recuerdas este naufragio. Se llevó por delante la vida de 21 pescadores, 9 cuerpos pudieron recuperarse, pero los otros 12 literalmente se los tragó el mar. Te hablo del Vila de Pitancho, el pesquero gallego que se hundió en las costas de Terranova, en el Atlántico Norte, muy cerca de Canadá. Fue una tragedia brutal, te lo contamos desde allí, desde Marín, en Galicia. Allí hicimos la linterna pocas horas después. De ese viaje me quedaron marcados muchos nombres, muchas historias, pero sobre todo una imagen, porque hay muchos oficios que los más jóvenes ya no quieren llevar a cabo. Suelen ser, por lo general, profesiones del sector primario, trabajos muy duros, agricultores, ganaderos, pescadores, trabajos esenciales. En muchas ocasiones son inmigrantes quienes acaban desempeñándolos. En ese puerto de Marín en el que estuvimos nos dimos cuenta de que gran parte de la tripulación de los barcos procedían de Perú, de Ghana. Precisamente en la tripulación de Elvira de Pitancho se encontraba Samuel Kufi, de origen ghanés. Él fue uno de los tres únicos supervivientes de este naufragio. Samuel había llegado a España con un objetivo: tener una vida mejor, poder traer a su familia. Cuando llegó a España le acogió Caritas.
No solo le he dado clase, sino que él ha vivido en un piso de los cuatro que tenemos en propiedad en Caritas, donde actualmente todavía viven ghaneses y que siguen viviendo y que ha colaborado con nosotros en todo.
Es Antonio Otero, de 81 años, dedicado toda su vida al mar hasta que empezó en Caritas. Ahora es director parroquial. Ayudó a Samuel a arreglar papeles, a insertarse, le dio un hogar. Para Antonio, Samuel era un tipo atento, muy cercano. Le gustan mucho los niños, tanto que fue el rey Baltasar, unas semanas antes del desastre, unos días antes de partir en el Villa de Pitancho.
Aún siendo evangélico, este año le pedimos para que viniese a hacer de rey Baltasar, y Kufi, que estaba de vacaciones, vino a hacer de rey Baltasar.
Esa es la imagen que te decía, la que me quedó en la memoria. Uno de los supervivientes del naufragio, Samuel, fue el rey Baltasar en la cabalgata de ese año. Claro, no hubo que maquillarle. Todo fue unos días antes del Villa de Pitancho. David Muedano es el párroco de Santa María del Puerto, esa parroquia de Marín, y nos decía, emocionadísimo, que Samuel no lo dudó un momento.
Samuel tiene mucha vinculación con Cáritas, es que sea evangélico, pero siempre ha tenido mucha relación con nosotros, con Cáritas especialmente, porque fue quien un poquito le abrió aquí en Marín, en España, pues un poquito el trayecto. Y bueno, conocíamos, entonces nos hacía falta alguien de color para hacer de Baltasar, y dicho y hecho, y él se prestó e hizo de rey Baltasar.
Consiguió sobrevivir a un naufragio terrible, un golpe de mar que destrozó el barco, les obligó a resistir sobre una balsa. El mayor problema al que tuvo que enfrentarse la tripulación fue la temperatura del agua. David Hermida es técnico de emergencias y seguridad de la escuela en Galicia.
Estamos hablando de aguas, por lo que salen entre 0 y 2 grados, y hay tablas de estudios que dicen que a esa temperatura, pues menos de 45 minutos es muy complicado.
Las frías aguas de Terranova hacían casi imposible sobrevivir. La única opción para hacerlo era permanecer en esa balsa. Pero claro, el oleaje, el mar, el viento, las corrientes lo hacían imposible. Todo empujaba a ser más complicado, casi un milagro. Pero tres lo consiguieron. Uno de ellos, Samuel. Bueno, pues hoy nuestro amigo de Ghana vuelve a ser noticia porque acaba de conseguir la nacionalidad española.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Valentina Vasilieva tuvo 69 hijos, lo que le valió todo un récord Guinness. Con el seguro de coche de Línea Directa, con asistencia nocturna para jóvenes menores de 26 años, que incluye taxi de vuelta a casa y devolución del vehículo, se habría ahorrado llamadas de madrugada de sus hijos más fiesteros.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
O sea que nos protege también estando dentro de casa.
Pues claro. La alarma también está pensada para cuando estás en casa. Puedes conectar sobre una zona o el exterior y te puedes mover libremente dentro de casa. El exterior ya lo tienes protegido con las cámaras. Los sensores avanzados nos avisan antes si alguien intenta entrar. Y si tienes cualquier otra emergencia, solo tienes que pulsar este botón SOS. Pase lo que pase, nosotros estamos siempre ahí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Juanjo Menéndez, a escena.
¡Sal de ahí, baja!
Y está muy bien acompañado.
¡Esto es la repanocha!
Las secretarias.
¿Y por Europa, dígame?
Yo soy tu secretaria y nada más.
Si ella se va, yo también.
Y el taxi de los conflictos.
Bueno, ¿dónde le llevo?
Sin grito, este es mi coche.
El domingo por la tarde.
Esto no se lo van a creer.
Tengo ganas de divertirme.
¡Viva el cine español!
¡Mucha televisión!
Así va el país.
De aquí no se va nadie.
Bienvenido al Wish of the Llevamos 10 años casados y esta llama hay que avivarla. Os recibiremos con un combinado de fruta de la pasión, cava y canela. Para nosotros, la gasolinita del amor. Y nuestra proa cuenta con un romántico espacio para recrear el beso más famoso del cine.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero de Costa Cruceros por 50 euros y con hasta un 10% de descuento. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Si tienes una flota de 15 vehículos o más, Línea Directa te ofrece el seguro para vehículos profesionales con condiciones especiales. Tendrás un gestor personalizado, facilidades de pago y coberturas exclusivas. Llama ya al 917-700-700. 917-700-700.